Josué capítulo 1, versículo 9. Yo creo que la mayoría de los cristianos también hemos leído o escuchado este versículo en alguna ocasión de nuestro caminar. Este versículo Dios, o es una palabra que Dios le da a Josué en un momento de su vida donde él necesita valor, donde él necesita tener la fortaleza de Dios, porque él va a comenzar una encomienda que para él en ese momento era sumamente difícil. Iba a ser el sucesor de Moisés, nada más y nada menos. Moisés, que en la historia judía, pues es uno de los grandes líderes que el pueblo de Israel ha tenido, que fue el que guió a Israel de Egipto a sacarlos de la esclavitud. Y ellos pues veían a Moisés como su líder en muchos de los sentidos y lo siguen mirando. Entonces la historia habla que Moisés, pues un ser humano que muere, y que pues cuando muere el pueblo de Israel se queda, se puede decir, sin líder, sin una persona que lo pueda guiar. Entonces Dios levanta a Josué, que era el servidor de Moisés. Ahora eso pues se oye muy bonito, pero cuando a una persona le dan un peso de una responsabilidad, pues de acuerdo a la responsabilidad es el peso que uno siente en su alma o en su pensamiento de cómo uno lo va a llevar a cabo. Era algo totalmente difícil porque Josué ya tenía la experiencia de cómo era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo, dice la Biblia, de duro de cerviz. Era un pueblo que cuestionaba mucho. Era un pueblo que era muy, se puede decir, reacio y rebelde aún al líder Moisés, porque habían hablado hasta de apedrear a Moisés. O sea, ellos veían que hasta, él veía que hasta Moisés muchas veces pasó peligro, porque el pueblo de Israel en varias ocasiones dice que quisieron apedrearlo. Entonces Dios le dice a Josué que él iba a ser el sucesor. Yo no sé si Josué pensó bien lo que le estaban diciendo, pero cuando Dios lo miró, por eso Dios le dio esta palabra y le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué le dijo? Valiente. Léeselo a la persona que está a tu lado. Mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué le dice? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, Dios le dijo a Josué que él tenía que tener valor. Y se lo dijo como un mandamiento: mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así que con esa palabra, ¿quién puede tener miedo, hermanos? ¿Quién puede decir que va a tener miedo en el camino? Si Dios nos dice que Él va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Y le dice de una manera directa: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Josué necesitaba valor. Y tú y yo necesitamos valor. Porque habrá momentos donde las cosas no van a ser fáciles. Donde muchas veces vamos a ser tentados a retroceder. O como se dice coloquialmente, a tirar la toalla. Y a no querer seguir. A no querer continuar en este camino. Y muchas veces es más fácil, entre comillas, desistir y decir: mejor ya no, mejor sigo como estaba, mejor me devuelvo a donde yo estaba y mejor así voy a caminar sin ninguna responsabilidad. Tener una responsabilidad es un peso, y Josué estaba teniendo una gran responsabilidad, pero él también recibió una gran palabra o un gran respaldo de parte de Dios. Porque Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes. No temas ni desmayes. Y le dijo: porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Él estaba recibiendo esa gran responsabilidad, pero también estaba recibiendo una gran promesa, que Dios iba a estar con él en donde él estuviera. Ahora, hay otro versículo en 1 Corintios 16:13 que habla sobre lo mismo. Pablo le dice a los corintios, a la iglesia de los corintios, que en ese tiempo pues igual no era fácil la situación para los que profesaban la fe cristiana y estaban pasando por situaciones de, pues, de persecución, de pruebas, que yo creo que es lo mismo para muchos de nosotros. Hay diferentes situaciones que para muchos son pruebas, son opresiones, son impedimentos que no nos quieren dejar avanzar, y que para eso ocupas valor, que va a tener como resultado constancia, ser constantes o no detenerte y seguir en el camino que te has trazado. Dice en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos, ¿qué les dice? Portaos varonilmente y esforzaos. O sea, como nos decían antes, sea, ¿qué le dice? Sea hombrecito, ¿no? Sea hombrecito y pórtese como hombrecito. Y va a haber momentos en los cuales necesitamos tener ese temperamento, esa actitud, pero que no es de parte de nosotros, porque una cosa es querer ser hombrecitos de nuestras fuerzas o tener valor por nosotros mismos, y otra cosa es que sea la fortaleza de Dios que venga sobre nuestras vidas y que en esa fortaleza el resultado sea valor. Porque cuando el Señor pone su fortaleza en nuestras vidas, lo que se ve traducido es en valor, que es lo primero que vemos aquí en el cuadro. Ahora, eso pues se tiene que ver en una forma visual o práctica, porque ¿quién es valiente? ¿El que grita y el que dice, o el que sigue en el camino? Cuando Juan el Bautista comenzó el ministerio que Dios le dio de ser el portavoz de la venida de Cristo, todos conocen la historia de Juan el Bautista, que era un hombre muy valiente, porque gritaba a los cuatro vientos a las personas que eran unos pecadores. Las palabras que Juan el Bautista hablaba eran palabras muy duras para personas que tenían una autoridad muy grande. Pero Juan el Bautista no medía, hermanos. Juan el Bautista le decía a los líderes religiosos, cuando estaban haciendo fila para bautizarse, cuando él estaba bautizando en el río Jordán, dice la historia en Mateo, que la gente empezó a hacer fila, y en esos estaban los fariseos, gente que era en ese tiempo, pues en una manera tenían una autoridad. Y cuando Juan el Bautista los mira haciendo fila, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan primero frutos dignos de arrepentimiento. Y eso era algo muy atrevido para ese tiempo, porque Juan el Bautista podía pues recibir una consecuencia de sus palabras, pero como se dice literalmente, pues no medía al que estaba como gobernante del pueblo de Israel de parte de Roma. Le recriminaba que tenía a una mujer que no era de él, y ese hombre no le podía hacer nada porque tenía miedo de Juan el Bautista. Y todos conocen la historia cuando dice que una joven danzó en la fiesta de él y que en la emoción le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino y te lo voy a dar. Y se acuerdan, es peligroso decirle a una mujer eso, hermanos: pídeme lo que quieras porque te vas a quedar en la... ¿Estás seguro? ¿Y qué le dijo? La joven le fue y le dijo a la mamá, y la mamá le dio un consejo y le dijo: pide la cabeza de ¿quién? Juan el Bautista. Y la Biblia dice que se puso triste, pero a causa del juramento tuvo que mandar traer la cabeza de Juan el Bautista. Y si tú ves la historia de Juan el Bautista hasta ahí, pues todo iba muy bien. Juan el Bautista era un hombre muy, muy valiente. Antes de que lo mataran, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y llegó un momento donde aparentemente perdió el valor, porque le mandó decir a Jesús por medio de sus discípulos: díganle si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Porque ya miraba como que se le estaba yendo el tiempo y ya no sabía qué iba a pasar. Y cuando llegaron a preguntarle a Jesús eso, Juan, Jesús escuchó a los discípulos y le dijo: vayan y díganle a Juan el Bautista que los cojos caminan, que los ciegos ven, y que a los pobres es anunciado el reino de los cielos, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Pero no solo le dijo eso, sino remató diciéndole en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea, en palabras más, palabras menos, le dijo a Juan el Bautista: ¿qué? ¿Ya estás teniendo miedo? ¿Ya se te está quitando el valor? Como ya estás mirando que se te está viniendo encima el problema, ahora sí ya, como dicen, ay Diosito, ahora sí ya, mejor ya no camino en esto porque está difícil. Le dijo a Juan el Bautista: todavía sigue existiendo el Dios que hace milagros, nada más que a ti ya se te está quitando el valor. Por eso le dijo a los apóstoles: díganle que los cojos caminan, que los ciegos ven, que a los pobres es anunciado el reino de los cielos, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Yo no sé cuántos en la vida dejan de tener valor porque no tienen la fortaleza de Dios y empiezan a tener en su vida práctica una situación de no ser constantes. Así que la práctica de la fortaleza de Dios es ser constantes en nuestro caminar. Veamos lo que dice Primera de Corintios 15:58 y luego Segunda de Timoteo 2:3. Yo tengo mis claves para aprenderme versículos de memoria y ahorita les voy a decir uno. Por ejemplo, si quieres aprender algo que tenga que ver con la salvación, apréndete todos los 3:16 que vengan en la Biblia y ahí vas a tener una relación mucho de la salvación. Son como cosas literales. Juan 3:16, Primera de Juan 3:16, Primera de Corintios 3:16, Hechos 3:16, Romanos 3:16, y te vas a sorprender de cómo vas a ir aprendiendo. Pero hay otra forma de aprender en cuanto a temas. Y cuando yo quiero relacionar un tema con la constancia o que no te quedes a la mitad del camino, pues yo me acuerdo siempre del 2:3. ¿Cómo andas 2:3? ¿Y qué dice Segunda de Timoteo 2:3? Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y el soldado pues se supone que no debe retroceder, aún así haya una penalidad o haya una prueba. Porque el soldado, pues lo primero que le enseñan es a tener valor, a tener constancia en su camino, y que no porque venga un mal tiempo ya no va a ser soldado. Dice Primera de Corintios 15:58: así que, amados míos, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué dice? Siempre. Y sí dice así, ¿verdad? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero la palabra que es clave aquí es ser constantes, pero dice siempre. Y esto es lo que hace el valor, que es la fortaleza de Dios, que te ayuda a que en la práctica sufras penalidades como un buen soldado de Jesucristo, y que seas constante, o que sigas y que te mantengas en el camino. Porque la vida cristiana se trata de seguir y de no voltear hacia atrás, y de no amedrentarse en los momentos que puedan venir a nuestra vida y que nos quieran llevar a nosotros a vivir una vida sin Dios, a una vida sin esperanza, a una vida de oscuridad otra vez. Y ser constantes, pues se puede decir muy sencillo, pero el caminar, cuando empezamos nuestra vida cristiana, te vas a dar cuenta que es algo que debe ser constante. En Segunda de Pedro, y tenlo como referencia nada más, capítulo 1, versículo del 3 al 8, el apóstol Pedro, cuando le habla a la iglesia que estaba en Babilonia, esa es la iglesia que estaba en un lugar igual de complicado, les habla de un camino de ser constantes. Les dice: así que, hermanos, por esto mismo les digo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio piedad, y a la piedad paciencia, y a la paciencia afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y les dice: si estas cosas están en ustedes, no los dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. yo te voy a traducir esos cinco versículos en una forma sencilla. Pedro le está diciendo a los cristianos de ese tiempo y nos dice a nosotros: el camino cristiano es ser constantes, es estar constantemente añadiéndole algo de Dios a nuestra vida. Y dice al final en el versículo 8: si ustedes son constantes, entonces van a poder ver lo que es verdaderamente la relación con Dios. Por eso dice: no los dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. El cristiano que es constante en los caminos de Dios se va a manifestar en un fruto de Dios en su vida. Va a poderse reflejar la vida de Dios en él. El que caminemos con la constancia o el valor que Dios da, es un fruto que se va a dar. Es por eso que en Mateo capítulo 7, versículo 7, puse esta cita bíblica que se dice es la regla de oro. Dice: pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama se le abrirá, todo aquel que toca se le abrirá, todo aquel que llama se le escuchará. Ahora, el versículo de Mateo 7:7, en el idioma original de la Biblia, está escrito en un verbo continuo o en una manera constante, si se puede llamar así, que si se traduce a lo literal a nuestro idioma es: pide y sigue pidiendo, toca y sigue tocando, llama y sigue llamando. No solamente es de hacerlo una sola vez. No solamente es de un día. El caminar cristiano es desde que comienza tu vida con Cristo hasta que partes con Él a los lugares celestiales. Y ese es el gran problema en muchos de los sentidos de la vida de un cristiano, que ha dejado de ser constante, hermanos. Ese es el gran enemigo que tenemos muchos de nosotros. Que podemos, una vez yo decía que los sociólogos dicen que hay muy buenos iniciadores en la vida, pero muy pocos terminadores. O visto de otra manera, hay muchos seguidores y muy pocos líderes. Por cada 1,000 personas dicen que hay un líder y 999 seguidores, que nomás están esperando que otros lo hagan, pero ellos no tienen la iniciativa. ¿Por qué? Pues ve tú a saber. Por miedo, porque no tienen el valor de enfrentar las cosas, porque pueden poner miles de situaciones y decir: pues no es fácil, hermano. Es que ser cristiano no es sencillo. Es que caminar con Dios no es para todos. Es que en esta época de la vida, pues ser cristiano es lo más complicado que se puede ser. Pues por eso ocupas valor. Por eso ocupas escuchar esa palabra que Dios le dio a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que no temas ni desmayes. O sea, que no te rajes, que Dios va a estar contigo donde quiera que vayas, que Él no te va a desamparar. Y eso se va a ver reflejado en una manera práctica en que vas a ser constante. Porque si no somos constantes, vean lo que dice Santiago 1:8. Cuando uno no tiene la fortaleza de Dios en su vida, en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona es de doble ánimo, que en la práctica es no tener la fortaleza de Dios, va a ser inconstante en todos sus caminos, porque lo que lo va a mover son sus emociones. Parece que va avanzando, pero se le acaba el gas o se le acaba la emoción. Y es por eso que a la gente a veces la tienes que tener emocionada. Por eso en las iglesias aún a veces los pastores hasta tienen que estudiar psicología para poder tener emocionada a la gente. Porque hay que llegarle a la emoción, porque si no están emocionados, pues no avanzan. Pero cuando se trata de ser responsables, la emoción tiene que quedar atrás, tiene que ser realmente el valor que Dios te va a dar, la fortaleza para que sigas, aun cuando no estés emocionado, aun cuando las cosas no sean tan apetecibles en la emoción. Tú tienes que seguir y tienes que avanzar. Por eso Santiago dice: el hombre que es de doble ánimo que no tiene la fortaleza de Dios, va a ser inconstante en todos sus caminos. Esa es una tragedia, es una noticia muy triste, porque una persona que no tiene la fortaleza de Dios literalmente nunca va a alcanzar tener lo que realmente Dios ha preparado para él en una manera plena. Solamente va a tener destellos, y eso es bien triste, porque nunca va a ser lo mismo que tú puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece a que se lo escuches decir a otro. Nunca es lo mismo decir a mí Dios me ha bendecido que se lo escuches decir a otro nada más. Nunca va a ser igual de bonito cuando tú dices en tu vida personal, yo tengo la plena convicción que Dios está conmigo, a que se lo escuches decir a otro. No hay nada como experimentar en una persona, en algo personal, la presencia de Dios y la bendición de Dios en tu vida personal. Pero cuando uno solamente lo escucha, porque uno dice, pues yo escuché a alguien de la iglesia que Dios lo bendijo. Y la gran pregunta, ¿y a ti? ¿Para cuándo? No, pues yo creo que Dios me está dejando al último y ahí, pero ahí me tiene en la lista. ¿Tú crees que Dios te tenga en la lista? Ahí que diga, ¿en qué pase de la fila estaremos nosotros? Es por eso que es bien importante este principio, la constancia, el seguir en el caminar del Señor. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Seguir en el camino del Señor no es solamente un acto de emoción, no es solamente un deseo personal. Muchos quieren, si yo pregunto, yo recuerdo que las veces que llegaba mi turno de estar de pastor en el centro, siempre yo hacía una pregunta que los tenía ya como cansados, pero yo lo hacía para hacer reflexionar en este principio. Yo le decía a todos los que estaban ahí internos, una vez me tocó, me acuerdo, una generación que eran puros profesionistas, para los que creen que los drogadictos son puros que no terminaron la primaria. Me tocó tener al mejor doctor de San Luis, a uno que era internista, un arquitecto, y me acuerdo que yo les daba carrera, miren nada más, en la universidad, y miren dónde cayeron, a un centro de rehabilitación. Aquí los tengo a todos ustedes. Y luego yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes quieren dejar la droga? Y todos decían que sí. Y yo les decía, ¿tú crees que tu familia quiere que tú dejes la droga? Pues desde luego que sí. Dios quiere que dejes las drogas, tu familia quiere que dejes las drogas, tú quieres que dejar las drogas. Son tres. ¿Quién no quiere que deje las drogas? El diablo. Pues son tres contra uno. ¿Por qué no las dejamos? Por una sencilla razón. Porque allá cuando estaban en el centro, pues no había droga. Era pura Biblia en la mañana, Biblia a mediodía y Biblia en la noche. Pero cuando salían para acá, pues ya no seguían con la Biblia. Dejaban de ser constantes en lo que hacían y volvían a retroceder. Y la Biblia dice que viene a ser su primer estado postrer peor que el primero. Y eso es lo que sucede muchas veces en el cristianismo, hermanos. Hay muchos que sí quieren, pero que no avanzan porque no tienen la constancia del Señor en sus vidas. Quieren tener una buena familia, quieren tener buenos hijos, y se les da y una ocurrencia que les llega la convicción de que no han sido buenos padres, y ahora sí, hijos, siéntense aquí, vamos a hablar como padre e hijo, y vamos a leer, y ya voy a ser otro padre, y pum, nomás es un día, y el hijo dice, ahora sí, mi papá ya va a empezar a hablar conmigo, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y el hijo está esperando otro milagro, que al papá se le ocurra otra vez. Ahora se imagina si me meto con los matrimonios, que el esposo diga, ahora sí, vieja, vas a conocer a un esposo de a de veras, constante. Y dice la esposa, ¿a poco sí? Sí, van a ver, hermanas, que ahora sí van a conocer a uno. Y la esposa hasta, no, la esposa se ilusiona, pero pues ve que el esposo lo más fue pura emoción, se le acabó las ganas ¿Y qué trae? Pues una desilusión bien grande. Hermana, ¿qué le pasa? Tiene todo. Tiene casa, tiene carro. Pero le falta una pequeña cosa: un esposo. Y ya si nos vamos a otras cosas, olvídense. Todo mundo quiere, pero no todo mundo es constante en los caminos de Dios. Yo veo que la gente le reclama a Dios con unas ganas, así como si tuvieran un derecho. Y le dicen: es que ¿por qué a mí no me bendice? Pues porque nomás vienes una vez, porque nomás oras una vez, porque se te olvida Dios y cada venida de obispos te acuerdas de Él. Decía una persona: yo me acuerdo de Dios cada venida de obispo y ni obispo tenemos. Así me dijo. Y yo dije: pobre amigo. Pues, o sea, yo sé que todo mundo queremos. Yo quiero tener buena familia, quiero tener buen matrimonio, quiero tener buena iglesia, todo. Pero ¿qué realmente estoy caminando en eso? Mira que te mando que te esfuerces y que seas ¿qué? Ahora, en este punto, el enemigo que debemos de vencer, fíjense, lo dejé así como en suspenso, se llama pereza. Y lo segundo que tiene que ver es que son casi primos hermanos, ¿eh? Aquí lo puse al revés, pero es primero indisciplina y luego ¿qué? Porque para que no llegue tan duro directo. Como dijo una persona: ¿eres flojito o eres indisciplinado? Se oye más educado que seas indisciplinado, ¿no? Porque ya que seas flojito, dice uno: no, pues ya un flojito, ¿qué va a recibir un flojito, hermanos? Hay un proverbio en la Biblia que aplica mucho al que es muy soñador, pero que nomás sueña y sueña, y que tú le preguntas: ¿y en qué trabajas, hermano? No, pues todavía estoy escribiendo la visión de mi vida. Dice Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vamos a mirar que en la vida hay dos tratos personales que muchos no los pueden vencer, que es la indisciplina y que es la pereza. No se trata ya de Dios, porque Dios está a las 24 horas del día, Él no tiene sueño, siempre está a la hora que tú te levantes. Es nomás de que seas constante y que te acerques a Él. Y en este principio vamos a mirar cómo realmente necesitamos nosotros vencerlos. El primer enemigo es la indisciplina, que en términos prácticos lo voy a ver en dos aspectos: la postergación y la distracción. Porque se oye muy elocuente esta palabra, indisciplina. Pero ¿qué significa en la práctica indisciplina? Bueno, pues tiene dos caras la indisciplina. La postergación es la primera. Es el clásico mañana ¿qué? ¿Cuántas veces has oído eso? El clásico ¿qué? Ese, como que los mexicanos, es nuestro himno nacional, ¿eh? Mañana. ¿Y qué decía? No dejes para mañana. Mañana. Al cabo, mañana apenas es lunes, va empezando la semana. Y llega el lunes y luego dices: pues va a ser martes. ¿Y el martes qué sigue? El miércoles. Y cuando menos piensas, has estado postergando tu caminar con Dios desde hace mucho. ¿Cuándo vas a leer la Biblia? ¿Cuándo te vas a poner ya a cuentas con Dios como debería de ser? El domingo, pastor, ahora sí. Dijo una persona que no vino a la oración, o que no vino un domingo, y que se lo encuentra el pastor en el mercado. Le dijo: ¿qué pasó? No te miramos el domingo. El otro domingo me amano, le dijo. El otro domingo voy a llegar hasta 2 horas antes para amanarme. Yo no sé cuánto tenemos que amanarnos, pero en la vida hay muchos que hemos estado postergando la relación que debemos de tener con Dios, porque ya el tiempo se agota. En 2 Corintios capítulo 6, El apóstol Pablo le dice a la iglesia en una forma pues muy imperativa: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El postergar las cosas, la Biblia dice que es recibir en vano la gracia de Dios. Es no valorar aquello que hemos recibido de parte de Dios, porque es nosotros hacer menos aquello que debería ser más en nuestras vidas. Y cuando una persona habla del mañana, como dijo Jesús en Mateo 6:34, dice: no os afanéis, bástale a cada día su propio afán. Tú no tienes que estar postergando lo que vas a hacer hoy para el día de mañana, y más cuando se trata de tu caminar con Dios. Realmente mucha gente buena no ha podido experimentar lo que Dios tiene para ellos porque no han tenido, han estado postergando realmente su camino con Él por diversas situaciones. Ahora, aquí nos podemos meter en muchos etcéteras y etcéteras. ¿Qué es lo que ha hecho postergar a muchos el caminar con Dios? ¿Qué es lo que a muchas personas no le dejan tener realmente una vida que realmente sea plena en los caminos de Dios? El decir mañana, el decir otro día, el decir después, pues para muchos ha sido una constante por diversas causas. Cuando el Señor Jesucristo dio una parábola sobre este principio, Él habló de una boda, o habló de un lugar, un tiempo donde iba a haber pues una invitación a las personas, y invitó a personas y la gente empezó a postergar eso, y le decía, uno dijo: pues me acabo de casar, no puedo ir. Otro dijo: acabo de comprar una yunta de bueyes, tampoco puedo. Y cada quien puso su, ahora que sí, su causa justificada. Entonces el Señor volteó y dijo: vayan a los pueblos y agarren a todos los que están allá necesitados, esos son los que sí no van a postergar. La gente por naturaleza posterga su relación con Dios. Causas, como les digo, miles puede haber. Que me dolió la uña, que me dolió el dedo, que me dolió la oreja, que me dolió esto. Y cada quien tiene su causa. Cada quien va a dar su justificación y va a decir por qué esto y por lo otro. Y puede ser para muchos válida. Pero el apóstol Pablo, cuando le dice a los corintios: os exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. O sea, valoren lo que Dios les ha dado. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día para que tú camines con Él. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy? Y es ahí donde empieza el gran problema de no ser constantes, hermanos. El segundo principio es la distracción. Y es como decimos, es estar en todo menos en lo que debe. Como dicen las personas de antes, estamos en todo menos en ¿qué? Menos en misa. Como dicen, somos moles, o como ajonjolí de todos los moles. Pero en lo que deberíamos de estar no estamos, porque hay tanta distracción para que uno siga en el camino de Dios. Primera de Corintios 6:12 dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, cuando uno entiende que Dios nos ha dejado a cada uno una encomienda personal o una función que cumplir, y que esa función no es fácil porque tiene una responsabilidad, si eres padre, si eres esposo, si eres lo que seas, pues tú te das cuenta que a veces uno, sin darse cuenta o dándose cuenta, yo no sé, uno cae en distracciones muy fácilmente, hermanos. Uno hace muchas cosas. Una vez leí un comentario bíblico del pasaje de la Biblia cuando el Señor Jesucristo le dijo a uno de los que estaban oyéndole en su caminar, le dijo: sígueme. Y el joven le respondió: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y todos recuerdan lo que Jesús le contestó, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Y hace mucho yo leí un comentario tratando de explicar ese pasaje, que para mí me quedó muy claro cuando la interpretación fue así. ¿Por qué Jesús le dijo a ese joven que dejara lo que era su situación sentimental de su padre y que él siguiera a Cristo? Se oye muy al oído de nosotros como, pues, sin sentimientos o maleducación, o no sé la palabra que le quieras poner, porque lo que más debe respetar uno es el dolor de una persona cuando pierde un ser querido. No hay nada más sagrado para una persona o para una familia que cuando pierde un ser querido que se le respete en ese momento, sea lo que sea. Entonces, yo cuando leí ese pasaje siempre me quedaba con una duda de por qué Jesús le decía eso. Entonces, esta persona en su interpretación dijo: hay cosas que los no cristianos nunca van a poder hacer, y hay cosas que solamente los cristianos podemos hacer, y que no hay momentos para distracciones, aunque ahí fue un extremo muy fuerte. Hay cosas que solamente tú puedes hacer porque tú tienes a Dios en tu vida, y que son situaciones que otras personas no las van a hacer, porque ellos no tienen a Dios. Y cuando él decía, por eso Jesús le dijo literalmente: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hay cosas que la gente que no tiene a Dios puede hacer junto con las personas que no conocen a Dios, pero hay cosas como seguir a Dios que solamente tú lo puedes hacer, porque tú sí conoces a Dios. Y eso es lo que marca la responsabilidad. A la gente que no conoce a Dios, esto no le va a hacer a ellos, no le va a ser a ellos contado como una situación mala. Pero tú y yo, que ya conocemos qué es el propósito de Dios, nosotros tenemos que decir como Pablo: yo soy libre, puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Yo tengo que estar enfocado en algo. Igual yo puedo andar haciendo y deshaciendo y caminando y haciendo muchas cosas, pero ¿cuál es mi responsabilidad entonces como cristiano en este mundo? Porque entonces uno ve el cristianismo como algo social, como algo vaya emocional, como qué bonito, que conoces amigos, tienes relaciones, pero en todo eso, ¿dónde queda la responsabilidad? Y cuando se empieza a hablar de responsabilidad, pues es como decir: cierren las puertas, señores, porque aquí nadie se sale. Porque a la gente cuando le hablan de eso dice: ah, no, a mí no me habían dicho. A mí me habían dicho que iba a conocer amigos nomás. A mí me dijeron que pues ahí era bien suave, que hasta te invitaban a comer. Está bien suave todo. Pero cuando ya te hablan de tu responsabilidad como cristiano, y que tienes que estar enfocado y ser constante, que no hay tiempo para distraernos, porque la Biblia dice que el tiempo es corto, y que tú y yo tenemos esa responsabilidad porque nosotros sí sabemos lo que va a pasar. Nosotros sí sabemos lo que la Biblia dice, no somos ignorantes a eso. Entonces ahí es cuando se ocupa que venga la fortaleza de Dios reflejada en valor, que nos ayude en la práctica a ser constantes. Porque entonces uno pues deja de ser constante y posterga las cosas, o anda uno distraído. Andas en lo que no debes, porque tú eres cristiano. A veces tú ves a gente que anda haciendo muchas cosas, y de repente a mí se me ha acercado cuando me encuentro con personas en grupos y pues hablamos, y sale que soy pastor, y luego uno se me acerca: ¿sabe qué? Yo también soy cristiano. ¿Y qué andas haciendo aquí? Le digo: no, pues es que pues ya ve la necesidad, ya ve cómo están las cosas. Oye, pues tú, es para que anduvieras, o sea, como, no iba a decir algo, pero se puede ir como grosería, se puede ir así como muy ofensivo, pero a mí me decían: cada chango en qué, su mecate, que andamos en otro mecate brincando nosotros. O sea, es como si a mí me ven haciendo otros negocios y dicen, oye, pues si tú eres pastor. Por eso a una persona que tiene cierta responsabilidad sí se le demanda más. Oye, pues tú deberías de estar de pastor. ¿Qué no eres pastor? Y yo a veces les pregunto, ¿y qué no eres cristiano tú? Porque si me van a echar, pues yo también les voy a echar. ¿No eres cristiano tú también? ¿No deberías de estar orando por tu pastor? ¿No deberías de estar hablándole a la gente de Dios? O hasta el domingo que el pastor vaya y nos enseñe nomás. Entonces, ¿qué eres? ¿Dónde está tu responsabilidad, man? No esperaban este mensaje hoy, ¿verdad? Pero con mucho cariño va para ustedes. La primera forma es la indisciplina. Y la segunda cosa que nos pega es la pereza. Y aquí le puse muy claro, no tener ganas de hacer lo que deberíamos. Como dijo una persona, traigo unas ganas, pero de irme a dormir. Traigo unas ganas, pero de no hacer nada. Y pues, la verdad, todos traemos ganas de no hacer nada, hermanos. Pero cuando se trata de los caminos del Señor, es por eso que en la vida cristiana, aquí no existen las jubilaciones, hermanos. Una persona me dijo, ¿hasta qué edad yo tengo que servirle a Dios? Hasta que se muera, hermano. Uy, pero allá son a los 30 años de servicio. Pues aquí no. Aquí le tiene que pedir fuerzas para que Dios le siga dando fortaleza. Así que, con todo cariño a los de la tercera edad, agarren fuerzas de Dios. Para ustedes no hay tampoco, o sea, va a haber trabajo también. Oración, y pueden hacer muchas cosas todavía. La Biblia dice que las mujeres ancianas tienen que enseñar a las jóvenes. ¿Y saben qué le tienen que enseñar? A que amen a sus maridos y que cuiden a sus hijos. Es más, si hay una hermana que sabe hacer comida, enseñen a las jóvenes a hacer comida. Porque las jóvenes de ahora salen con puras sopas y hot cakes. Ya no hay así carne con nopales, con chile, no saben. Andan buscando que la sopa Maruchan venga con carne con nopales para evitársela. ¿Qué hermana puede ser a esa de que les enseñe a hacer chiles rellenos a las jóvenes? Caldo de res como se debe. O sea, no cocías así que sopas y no, caldo de res, chile con nopales. Cosas que es comida. La Biblia dice que las mujeres grandes enseñen a las jóvenes. Ahora, yo sé que las jóvenes no se quieren dejar enseñar, porque las mujeres grandes pues también tienen su carácter. Y se sienta aquí, aquí me voy a ir, ¿no? Porque a veces no tenemos ganas de hacer las cosas. ¿Cuál es la primera cosa que no nos deja hacer lo que deberíamos? La pereza es no tener ganas. Vamos a Proverbios 26. Ahí vamos a mirar cuatro versículos que hablan de la pereza. ¿A poco Dios dice que es malo la pereza? Ahorita vas a ver lo que dice Dios. Ahorita vas a ver lo que dice Dios sobre eso. ¿Quién de ustedes se considera que tiene poquita pereza todavía ahí, que está guardadita? Pero más poquita o muchita. Saben que muchas veces en la vida con Dios, uno de los grandes problemas es que una persona no siente la responsabilidad. Y cuando tú tienes la responsabilidad, aún con todo y pereza y sin ganas, te levantas y haces lo que tienes que hacer. Es por eso que cuando pasan las generaciones, y pues estamos cansados, iba a decir, de oír las historias de los antiguos, Tú pregúntale a un abuelo, a tu papá, ¿a qué edad empezó a trabajar? Ahora pregúntale a un joven de ahora, si sabe lo que es trabajo. ¿A qué edad empezaste a trabajar tú? Y los jóvenes de ahora, ¿a qué edad empiezan a trabajar? ¿18? ¿19? Todavía están haciendo maestría a los 24 todavía. Y el papá pague y pague y pague para que el hijo sea un... Y trabaja un día y es un monumento, o sea, es un milagro, un milagrazo, hermano. Así que trabajó las 8 horas. Dice uno, algo quiere, algo pasó, no sé. Los papás dicen, ya agarró novia porque quiere dinero, porque si no, no, ¿qué lo motiva? No hay responsabilidad. Desgraciadamente eso se ha visto traducido. Ahora tú, te lo voy a poner, agarra un librito y así, cómpralo el librito, La Historia Cristiana del Primer Siglo, y luego ve La Iglesia Cristiana Moderna. Pues mira, hasta PowerPoint ahora usamos. O sea, la gente ahora ya le da flojera hasta abrir la Biblia. De veras, yo por eso cuando doy cursos allá, yo les digo, prohibido entrar con Biblias de celular. Yo no acepto esas Biblias. Yo quiero Biblias de papel. Que sus ojos se les cansen, no le hace. Y que pues, rayen la Biblia. No, pues ya el Señor nomás le pone ahí un... Ya el puro dedito. Oye, ¿por qué no traes Biblia? Ah, está bien pesada, pastor. Es que... ¿Cómo que te da pues una Biblia? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa la Biblia? ¿Medio kilo? O sea, traían el caguamón ahí, le digo, y no les... Y ahora está la Biblia, les pesa. Pero ya nadie quiere eso. O sea, todo está, y si se dan cuenta, hay mucha flojera, y ahorita van a ver. ¿Por qué la gente tiene pereza? La primera es por excusas que las magnifica, hermanos. El perezoso dice, el león está afuera. Así, ve hasta leones en la calle, hermanos, el que es flojo. Hace un drama, está muy caliente, o que calorón, está muy lejos. Hace muchos años me tocó ir a África y a Cuba. Y a mí me acuerdo que cuando llegué de Cuba, en la iglesia que yo estaba, me pasaron a que diera un testimonio de qué es lo que yo aprendí en esa etapa de mi vida. Y yo lo que les dije, me acuerdo, lo que yo aprendí, que allá la gente no es floja, los cristianos. Y como que ellos esperaban que yo les diera un discurso del Espíritu Santo o de otras cosas, pero les dije. Porque a mí me tocó ver cristianos que caminaban 5 kilómetros para ir a su iglesia. Porque no tienen medio de transporte, no hay dinero. Y se levantaban muy temprano y se iban caminando. Yo decía, en mi país hay camiones, en ese tiempo eran los ecotaxis. Y así no van. Y allá que no hay nada, van. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una responsabilidad. Eso mueve a la gente. No es la comodidad lo que mueve a la gente, es la responsabilidad. El que tú sabes que eres cristiano y que tienes una responsabilidad con Dios. Y eso marca totalmente la diferencia. ¿Qué es lo que ha dejado de haber en la vida cristiana? Responsabilidad. Y hay mucha pereza porque todo se pone muy fácil. Entonces dice que la primera es las excusas. Las excusas que a veces pues no tienen sentido. Dice Proverbios 26:13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. Y como te digo, a veces uno hace una excusa y la hace muy grande para no hacer lo que a uno le toca hacer. Decía una persona, pues nomás se trata de que no hagas excusas y que cumplas lo que tienes que cumplir. Uno cuando tiene una responsabilidad, pues uno se echa agua en la cara y se levanta y vámonos. Cuando uno no siente la responsabilidad, pues uno va a poner por todos lados excusas que cuando uno las escucha, pues dice uno, pues ¿cómo que hay un león? ¿Dónde has visto un león en la calle? Entonces, una vez un niño que le dijeron que se pusiera a barrer, primero era que la escoba no era del color que él quería. Y luego sacó con que era la mujer, la hermana, la que tenía que barrer, que él no. Y empezó a decir, yo me acuerdo que empezó a mencionar varias cosas. Y empezó a decir, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y que por qué esto? Entonces, la gente puede poner miles de excusas cuando no siente o no tiene la responsabilidad. Cuando hay una responsabilidad, uno se levanta y uno empieza a caminar de acuerdo a lo que uno tiene que hacer. Lo segundo que es la pereza es la flojera, hermano. Así literalmente, no puse otra palabra más que la flojerita. ¿Qué es la flojera? Pues no querer hacerlo. Saber que lo tenemos que hacer, pero dice Proverbios 26, 14 y 15, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en don. Es como que llegas a las 7 y ¿dónde lo encuentras? En la izquierda de la cama. Llegas a las 8, ¿dónde lo encuentras? A la derecha de la cama. Así como la puerta se gira, así el perezoso, ¿qué dice? Le duele la espalda, pero no se levanta, hermano. No, no, pues está más. Ya me duele la espalda, dice, pues levántate. Levanta. Y luego dice en el que sigue, en el 14, en el 15, mete el perezoso su mano en el plato. Esto sí está de desesperación, ¿eh? ¿Y se cansa de qué? Se cansa, o sea, la flojera desespera, hermanos. Es desesperante ver a una persona que puede tener más y puede dar más, pero que por flojera no lo hace, hermanos. Que no tiene esa actitud de valor de parte de Dios de decir, voy a hacerlo. Porque dice que aún, dice, ya está cerquita porque mete su mano en el plato, pero se cansa de qué. Una vez yo prediqué este versículo nada más, y yo me quedé sorprendido porque este versículo yo lo prediqué a una audiencia diferente, y yo hablé de la necesidad, y yo me acuerdo que decía, hay gente que ni aún su necesidad los mueve. Porque dice que esta persona, pues cuando mete su mano en el plato es porque iba a comer, tenía hambre. Pero aún eso lo hizo que no, o sea, ni el hambre lo hizo meterse la cuchara. Entonces a veces uno ve a la gente con necesidad y dice, y ni así se hincan, ni así son constantes. Y yo me quedo sorprendido porque a mí me ha tocado ver ese tipo de situaciones, que una persona que urge que se meta en el camino de Dios. Urge, hermanos. Así le urge porque se le está destruyendo la familia, los hijos, la salud. Así le está yendo como en feria. ¿Qué esperas? Es que es bien temprano. Si lo hicieran a la una, yo creo que a la mejor. No, yo digo, pues, está bien, pues a la una. Yo me quedo sorprendido, hermanos, de veras. Porque la pereza tiene una causa. Una vez leí a una persona que anduvo por todo el mundo, él ya murió. Esa persona era un misionero que anduvo por todo el mundo. Y él decía en sus escritos que el peor lugar para ser misionero era Estados Unidos. Él decía que en su experiencia, todos los misioneros que llegaban a Estados Unidos se echaban a perder. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que echa a perder a la gente? La comodidad. Decía, porque andaban allá en África y pues tenían que levantarse. Porque allá no había McDonald's, que llegaba así rápido. Allá tenías que andar comiendo lo que se pudiera. ¿Sabes qué ha echado a perder a la gente? La comodidad. Que todo se lo dan fácil. y lo han hecho más perezoso. Y en los caminos de Dios es lo mismo, hermanos. Ahora la gente busca que todos se lo hagan. Y ya la gente no quiere hacer nada. Y cuando los pones a hacer algo, les tienes que con pincitas. A ver si anda de buenas, a ver si quiere. Porque si lo agarran una que no, hasta se enoja un año y no hace nada, un año. Hay que esperar que se le baje el coraje. Entonces, como que está medio desesperante la cosa, ¿no? Porque dice uno, oye, pues, si el bien es para él, si eres constante, el bien es para ti. Pero como te digo, mucha gente tiene excusas y otras de plano tienen flojera, ¿no? O sea, ni viendo su necesidad. Ahora, la tercera cosa que para mí también es vital es porque uno es confiado. El orgullo es parte de la pereza. Dice el Proverbio 26, 16: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan. O sea, siete, fíjate, todavía. Se echa siete el perezoso. No nada más a uno. O sea, él cree que a él no le va a pasar nada. Él cree que él está bien. Y él cree que él es más sabio que siete que sepan aconsejar. Y eso está difícil, ¿no? Porque cuando una persona tiene una responsabilidad y es atacado por la indisciplina o por la pereza, pues va a ser muy difícil que pueda alcanzar aquello a lo que Dios le ha llamado en su vida. En la vida te vas a encontrar con gente buena, con gente muy buena. Una vez yo di este tema también de cómo saber juzgar a las personas o tener una correcta relación con las personas. A mí como pastor, como líder, me ha tocado tener este termómetro. Yo juzgo a la gente por tres causas. Y ahí les va para que sepan cómo yo veo a la gente. Yo veo gente y le tengo que ver primero si su problema es un problema de carácter. Y tengo que saber juzgar si es su carácter lo que está haciéndole que no haga lo que tiene que hacer. Hay gente que su carácter es introvertido o es extrovertido. Hay personas que pues no se les da fácil el poder involucrarse porque su carácter son gente muy reservada, muy seria y tienes que empujarlos un poquito. No es tan mal de corazón, simplemente su carácter los ha hecho que no puedan tener esa cercanía. Hay gente que su carácter de ser tan aventados a veces se meten en, son problemáticos por eso. Son tan aventados que avientan a los demás. También ese es un problema. Pero eso no significa que sea una mala persona. Y hay que saber juzgar a esa gente. Ahora, hay otro tipo de personas que su problema puede ser por los hábitos que tiene. Yo conozco gente de muy buen corazón, pero que es muy impuntual en todo. Pero tienen un corazonzote, ¿no? Pero les dices a las 8 y te dicen cuando llegan, no era de la noche. Dicen, no, hermano, pues era en la mañana. Ah, que yo pensé que era en la noche. Y te quedas tú con ganas de. Pues tienen un buen corazón. Hasta se ríen y te quitan el enojo. Híjole, de veras que me cae tan bien esta persona. Pero tienen un problema de hábito tremendo, hermanos. Sus hábitos son peligrosos. Dicen y no hacen. Se les olvida, es que en su casa pues así fue siempre, nunca había orden y cada quien llegaba y entraba como sea y tiraba y entonces ya viven, pues en la iglesia son igual o en la vida son igual, por eso cuando se casan y conoces al esposo que te tocó, sorpresa, ¿por qué? Porque te agarraste uno con hábitos pero bien marcados, sí, pero bien marcados, o sea que no se cambian de la noche a la mañana, pero sigue siendo buena persona. Yo con esos dos, yo no me preocupo o no me estreso tanto. El tercer problema es cuando la persona tiene un mal corazón. Esos aguas, hermanos. Y te lo digo para que tú tengas cómo juzgar a tus propios hijos. Porque a veces que los papás no se dan cuenta que tienen hijos que tienen un mal corazón, que son egoístas, que son malos, que quieren dañar a los demás. Ay, no, pues es que mi hijo es cuidado, hermano. Una persona que tiene mal corazón puede hacer mucho daño a tu casa, a tu vida, a los que lo rodean. Y yo como pastor de la iglesia tengo que cuidar eso en la iglesia. Por, a mí me han dicho, pastor, es que en la iglesia la gente tiene esto y tiene lo otro. Sí, yo sé que aquí todos somos imperfectos, ¿eh? Todos. Si nos ponemos a juzgar unos a otros, cada quien tiene, como dicen, sus trapitos que sacarle. Pero sabes, a mí lo que me preocuparía y que sí estoy atento es cuando veo un mal corazón. Por ejemplo, la Biblia dice que hay 7 cosas que Dios abomina. Y una de ellas es el que siembra discordia entre los hermanos. Cuando una persona pone el mal a otro, ese es un mal corazón. Empieza a sembrar cosas que empiezan a dañar a los demás. No es un problema de hábito ni es un problema de temperamento, es un problema del corazón, porque la persona puede estar amargada, puede estar herida, puede tener orgullo, puede creer que él es el que debe de hacer las cosas y eso provoca un daño. Entonces, la pereza para mí es un hábito que si no se arregla, se puede hacer después un problema que después no tiene regreso y se hace un mal corazón. Porque uno después cree que está bien y quieres que todos así sean. Y es ahí donde uno tiene que aprender que si no tenemos nosotros la fortaleza de Dios, no vamos a alcanzar muchas de las cosas que Dios ha preparado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos constantes en el caminar para que nuestras vidas puedan tener aquello que Él ha preparado para nuestras vidas. Uno de los grandes problemas en los tiempos en los que vivimos modernos es que iniciamos muchas cosas, pero que no terminamos muchas cosas. Y como te digo, todos podemos tener esos problemas por diversas causas. La situación es que la responsabilidad de Dios nos mueva a hacer las cosas. Que Dios realmente ponga ese peso de responsabilidad, como le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, que sea un mandamiento, no sea una opción, que realmente nosotros podamos decir: Señor, tú has puesto en mí esa necesidad de hacer las cosas, de ir hacia el lugar que tú has preparado para mí, y que pues podamos nosotros hacerlo ya y no postergar lo que tenemos que hacer. Que no nos distraigamos con cosas que aparentemente no son malas, pero que no nos convienen a nosotros. Muchas veces uno pasa los días, las semanas, los meses y hasta los años, para muchos, y andamos distraídos en todo, menos en lo que deberíamos de hacer. Andamos en todas las cosas, pero lo que tenemos que hacer nosotros, a veces no lo estamos haciendo. Y eso va a traer un problema. A la larga no vamos a poder nosotros ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, quiero terminar con esto, hermano. Decirte que cuando Dios trae fortaleza a la vida de su pueblo, esta se va a ver reflejada en una práctica que para nosotros es muy importante: ser constantes. Hay un versículo que para mí refleja todo esto que he estado diciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Es el versículo final que traigo para este tema. Pablo dijo: he peleado, he acabado y he guardado la fe. Y para eso se necesita ser constante. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces sí, Pablo dijo, por lo cual me está guardada la corona de justicia. Pablo, él mismo se estaba recompensando y decía: me está guardada la corona ¿de qué? De justicia. Casi nadie se atreve a decir qué es lo que a uno le merece, porque uno sabe que uno no ha sido constante. Uno dice, Señor, pues lo que tu gracia me quiera dar, porque yo sé que no he hecho lo que he tenido que hacer. Y ahí anda uno apelando siempre a eso. Y uno, Señor, pues tú sabes que no he sido el mejor, pero pues con que caigan unas gotitas nomás. Pero Pablo no, Pablo dijo, he peleado, he acabado y he guardado la fe. Y dijo, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual el juez justo me dará en aquel día. Eso es tener seguridades que ha sido constante. ¿Qué es lo que Dios nos tiene que dar a nosotros? ¿Qué es lo que hemos nosotros podido decir que Dios, Señor, pues yo he sido constante, yo he caminado contigo? Pero como te digo, a veces el mundo dice, Señor, Señor, y pues Dios dice, pues, una vez que hablé del Espíritu Santo, me acuerdo que en una iglesia prediqué sobre eso y yo les decía, muchos le dicen, Espíritu Santo, ven. Y yo les decía, pero el Espíritu Santo les contesta lo mismo, les dice, pues tú ven. ¿Desde cuándo te estoy esperando? Y ya pues me acuerdo que todos se quedaron nomás mirándome. ¿A poco sí dice el Espíritu Santo eso? Pues yo creo que sí. Yo me imagino que también Dios nos va a decir, pues tú ven. Pues tú me dices que yo vaya, pues tú también ven. Cada día aquí estoy. No te esperes mucho, no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Entonces acércate a Dios y Él se acercará.